Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos aquí a este programa de radio llamado El Dique, que no hago solo, sino aquí estoy con mi amigo Maxi. ¿Cómo va, Maxi?
¿Cómo andás, Nahuel?
Bien,
nos saludamos.
Fantástico.
Nos saludamos siempre acá. Acá andamos, contentos de estar acá, otro lunes, el lunes pasado no pudimos estar.
Claro.
Estamos en La Corneta, les recordamos, la radio comunitaria de Las Grutas, que nos abre las puertas, no solo a nosotros, sino a quien guste.
Sí.
¿No? Con Martín en los controles. Se pueden suscribir a La Corneta.
Exactamente.
Pueden ayudar, este espacio se sostiene con la ayuda de la comunidad. No recibe financiamiento del Departamento de Estado norteamericano. Y bueno, acá estamos en esta sociedad secreta.
Bueno, así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema que nos convoca este día?
Hoy nos convoca. Estuvimos pensando mucho, tirando muchos programas, haciendo descarte. Es complejo cuando pasa eso.
Sí, sí.
Es complejo porque los tiempos corren, ¿no? El tiempo es tirano. Hoy vamos a hablar de manifiestos.
Exactamente.
De manifiestos.
Este género.
Este género, esta forma de... No sé, no sabría cómo...
Ese tiene una particularidad,
sí.
Que es que todos... es el nacimiento de algo.
Sí.
Como que están incubando algo, digamos.
Es una llegada.
Es una llegada, es un inicio, un manifiesto.
Sí.
No es el final de
no.
Nada, sino que todos, y tienen ese espíritu, por lo tanto, un espíritu esperanzador, si se quiere.
Sí, esto de que ocurre también a lo largo de la historia que algunos manifiestos simbolizan el final de algo, un final trágico, como una muerte, y queda ese manifiesto para el después, ¿no? Queda como la herencia, como esa que dice Perón, de mi único heredero es el pueblo, ¿no? Lo tira, ¿no? Para que quien quiera tomarlo, lo tome. Quien quiera oír, que oiga.
Claro, como una bomber, por ejemplo.
Como una bomber, por ejemplo.
Que claramente su legado,
sí.
No es ni su imagen...
No.
No es ni sus atentados, sino que su legado es su manifiesto.
Sí, una vez hablando con un amigo que se dedica a las artes plásticas, me decía que los manifiestos por lo general venían a enmascarar los movimientos que iban a caer por su propio peso porque eran pobres en algún sentido. Entonces... Quedan más los manifiestos que las obras. Pocos recuerdan las obras dadaístas, por ejemplo. Pocos recuerdan las obras surrealistas. Bueno, en el surrealismo se puede, qué sé yo, está Dalí o Pablo Picasso, que se lo recuerda bastante. Pero por lo general los manifiestos quedan ahí más en el aire y es interesante cuando sucede eso.
Sí, 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 son como más pretenciosos de lo que pueden abarcar en muchos casos.
Sí, 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 sí. Bueno, y estuvimos revisando... De todo, fue
sí.
La verdad que la búsqueda, a ver, siento que no la terminé.
No, yo tampoco, como que me quedaron un montón de manifiestos por leer, por investigar.
Sí, de ordenar el programa también,
sí.
Nos pasó que cada 5 minutos charlábamos y lo ordenábamos de manera distinta. Entonces hoy vamos a charlar literalmente, no hay nada de cosa. Me pasó que fui... Yo tenía como dos ideas de los manifiestos. Por un lado, los manifiestos artísticos, que son los que conocemos generalmente, y después los políticos.
Claro.
Son nuestros favoritos.
Sí.
Y bueno, traté de alguna manera de pensar y de desglosar lo que es un manifiesto. Un documento escrito donde se hace una declaración.
Sí.
Se declara algo está por venir, o a partir, acá en la cuestión de lo político, no sé, porque también está lo performático en las artes, sucede algo y viene el manifiesto como carta de presentación, se tira una bomba o
sí. Que también es un evento performático, también debo
decir. Es un
decir,
evento performático
porque la política no está exenta
sí,
también de un de una dimensión teatral, digamos, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo la política, no ya como se la entiende hoy, sino como se la entendió un poco en principios de siglo, que tenía una carga estética muy, muy significativa, ¿no? Pesaba mucho lo estético. Bueno, estuve viendo ahí como que los primeros manifiestos que aparecen en Francia, y siempre toda la data que hay apunta a las vanguardias, ¿no? Al futurismo. Sí. Poner el manifiesto de Marinetti, que es el manifiesto futurista. Marinetti es un personaje que... Y acá entramos en una de las tantas contradicciones que vamos a tener en este diálogo, que es ¿qué es lo nuevo?
Claro, sí.
¿Qué es lo nuevo? Pongo el ejemplo de Marinetti, porque esa fue después de leer el manifiesto de él, la pregunta que me surge es esto: bueno, pero ¿sigue siendo novedoso? El tipo trae el futurismo, pero no trae el futurismo por el mero hecho de traer el futurismo, trae en el futurismo la propaganda fascista. Nace el fascismo en Italia y él viene con la propaganda fascista y el futurismo a mostrar algo totalmente disruptivo en lo estético, pero que sostenía un mensaje que se puede leer más asociado al tradicionalismo europeo, ¿no? Como era un poco el discurso del fascismo. Entonces quedé ahí como tecleando en cuán nuevo puede ser algo. También en el concepto de vanguardia.
Claro, sí, sí.
¿Hasta dónde, hasta cuándo se puede aparecer una vanguardia nueva? ¿Qué es una vanguardia? ¿Por qué suceden las vanguardias, no? Y noté algo que no sé si tú lo notaste, Nahue, que en América, porque primero buscamos manifiestos en general, sí, y después nos fuimos a los manifiestos de nuestra lengua, no se proclaman vanguardias en sí. Hay como un dejo de... A ver, de humildad, puede ser.
Sí.
Vos es muy cristiano mi pensamiento, pero...
No, pero sí.
Somos más humildes, sí, ¿no? Que no pensamos en que traemos lo nuevo y justamente somos una vanguardia y nos ponemos en la Torre de Marfil, ¿no? En la famosa Torre de Marfil. Esas cosas estuve viendo. Tenemos...
Sí. No, de hecho, estaba buscando...
Sí.
Esto que hablabas de la humildad.
Sí.
Y bueno, entre los manifiestos que he leído,
sí,
leí a un manifiesto que es el de... que es un grupo de poetas mexicanos, que es el manifiesto estridentista.
Bien.
Y en una parte de su manifiesto, sobre el final, dice, la verdad es, dice, bueno, que tienen que defender la verdad, dice.
Sí.
Que dice, proclaman como única verdad la verdad estridentista. Defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. Que, bueno, que está relacionado con esto que vos decías de la humildad, ¿no?
Claro.
De poder sentir vergüenza intelectual. Me gusta el, sí, concepto.
Sí, sí, no lo había, no lo leía ese. Muy linda edición la que tenés, chiquitita.
Sí.
¿Cuánto mide ese libro?
No sé.
¿Un dedo?
¿5 centímetros?
Unas cosas bonitas.
Ediciones Pocket, editadas alguna vez por Biblioteca Nacional.
Sí.
¿Se dejan leer?
Sí, se dejan leer. Hoy estuve mirando unas. ¿Qué más tenés ahí, Nahue?
Tengo uno muy bonito.
Sí.
De Vicente Huidobro.
Vicente Huidobro, hablamos
poeta
de
poeta chileno.
Hablamos, sí, en nuestro programa sobre Chile.
Que él es un manifiesto del 1914. Son todos son por esos años, ¿no? Primeras décadas del siglo XIX sería.
Sí.
No, y este se llama Nom. Está, ¿cómo se dice? Está escrito en. Empieza con una frase en latín.
En latín.
Sí. Y habla como de la naturaleza.
Bien.
Y bueno, te leo un pedazo.
Léeme lo que te haya llamado.
La madre naturaleza iba ya a fulminar al joven poeta rebelde, cuando éste, quitándose el sombrero y haciendo un gracioso gesto, exclamó: eres una viejecita encantadora. Después es como un, como tiene como un, es, hace las paces con la naturaleza.
Claro.
Dice: hemos cantado a la naturaleza, cosa que a ella bien poco le importa. Nunca hemos creado realidades propias como ella lo hace o lo hizo en tiempos pasados, cuando era joven y llena de impulsos creadores. Hemos aceptado sin mayor reflexión el hecho de que no puede haber otras realidades que las que nos rodean, y no hemos pensado que nosotros también podemos crear realidades en un mundo nuestro, en un mundo que espera su fauna, su flora propia, flora y fauna que son el poeta, que solo el poeta puede crear, por ese don especial que le dio la misma naturaleza y él únicamente a él.
Maravilloso.
Es como, ¿no?, la posibilidad del poeta solo de ver la naturaleza.
Sí, como de, como dices tú siempre, de ser el poema.
Ser el poema.
Ser el, vale, poema, por supuesto.
El poeta es el poema, porque es por esto Vicente Huidobro era chileno.
Claro, esa idea que decimos siempre de que el poeta puede ser el poema en sí mismo, es una idea chilena.
Claro.
Que hemos recuperado de un autor chileno. De unos autores chilenos, porque sí,
era un documental
muy lindo del que podemos hablar en algún momento.
Sí.
Que también creo que era un manifiesto, de un manifiesto medio vanguardista, sí, que venía en la década de los 60.
No, era de un poeta solo.
Ah, de un poeta.
De un muchacho.
Bien. ¿Sabes qué pensaba mientras leías esto? ¿Cómo aparece la preferencia por lo nuestro?
Sí, absolutamente.
Y eso es bonito. Sobre todo en la aparición de los manifiestos, justamente de vanguardias, de los movimientos artísticos en Hispanoamérica o en Iberoamérica, si se quiere. Estuve mirando ahí algunos manifiestos de la época del Ditela, ¿no?
Sí.
Y aparece este arte pop llamado latinoamericano. Y como que me resultó interesante la búsqueda en un contexto en el que se estaba buscando lo nuevo o tratando de traer lo nuevo, se utilizó como medio lo nuevo para recuperar cuestiones que estaban quedando fuera del sistema hegemónico. Y ahí es interesante esto, ¿no? La reivindicación de la identidad cultural local, la presencia de un contexto histórico y social. Hoy miraba unas obras justamente de arte pop latinoamericano. Ese afiche con la cara de Che Guevara que dice: un guerrillero no muere para ser colgado en la pared, ¿no? Es un póster muy famoso. Y está buenísimo cómo se utiliza el medio. Y toda la diversidad de manifestaciones que esto puede traer. Bueno, estuve mirando algunos manifiestos, puedo nombrar el de los artistas independientes de Colombia, del 44, David Alfaro Siqueiros tiene otro, del 1921, el manifiesto de los intelectuales argentinos del 46, que bueno, obviamente en ese contexto es un manifiesto muy que viene a hablar del autoritarismo que estaban sufriendo algunos intelectuales, ¿no?, por parte del gobierno justicialista.
¿Y quién es? ¿Quién está? ¿Las Ocampo?
Sí. Y bueno, veníamos hablando un poco de eso también, de cómo por este medio se puede dar noticias viejas o traer la novedad, la buena nueva. Hay un manifiesto del que me hablaste tú que
exactamente
se llama, dímelo,
el manifiesto del nuevo cancionero.
Me encanta, ya el nombre es poderosísimo.
Es un documento que se firmó en 1963 en Mendoza.
Sí.
Que que los fundadores son Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, que ese creo que era el esposo de Mercedes Sosa.
Sí.
Mercedes Sosa. Y bueno, y un montón de otros músicos. Está buenísimo, voy a leer unos pedazos.
Dale.
Dice, la búsqueda de la música nacional de contenido popular ha sido y es uno de los más caros objetivos del pueblo argentino. Sus artistas, desde los albores de una expresión popular propia, han intentado con distinta suerte incorporar la diversidad de géneros y manifestaciones de que dispone a su sensibilidad con el propósito de cantar al país todo. Ya Carlos Gardel, en sus inicios, los modernos medios de, en los inicios de los modernos medios de difusión, incursionó como autor e intérprete tanto en el género nativo, donde empezó su revalencia, como en el género típico ciudadano, que encontró en el tango su forma más completa de expresión. Otros géneros populares entonces, como el vals, la polka, etcétera, no resultaron tan eficientes para traducir el modo de ser y sentir de las amplias capas populares del país creciente. En la búsqueda de su expresión, el artista popular adoptó y creó los ritmos y melodías que por su contenido y forma se adaptan más totalmente al gusto y los sentimientos del pueblo. Esa interrelación entre el artista creador y el pueblo destinatario de su obra dio nacimiento al tango, que, penetrando de las circunstancias vivas de las masas, sería desde entonces la canción popular por definición, desde la preeminencia que en lo cultural, político y social y económico tendrían también desde entonces Buenos Aires sobre el resto del país. Y ahí sigue, ¿eh?
Increíble.
La deformación geosociológica que este hecho político provocó en todos los órdenes de la vida del país deberían alcanzar también a la música nacional de inspiración popular. Se relega en el interior hombre, paisaje y circunstancia histórica, y el país acentúa su fachada portuaria unilateral y por lo tanto muchas veces epidémica. Porque durante muchas décadas el país fue eso, un rostro sin alma, aunque en tango, con su palpitante crónica dolorosa, cita y algunos cantantes, reclama desde sus noches insomnes por el cercenamiento del espíritu nacional y por la amputación feroz del país total. Es que el tango, merced de su buena suerte, ya había caído del ángel popular a las manos de los mercaderes y era la divisa fuerte para la explotación turística. Y sigue, es bravísimo.
Es muy bravo, muy bravo.
Y bueno, y de ahí nace, ¿no?, toda esta corriente de folclore que es el que nosotros escuchamos de chico, ¿no?
Conocido como la música popular.
Claro.
Que es muy bueno. Esto que decía de me resonó a las fuerzas vivas de creo que era Lugones, hoy habíamos hablado de eso. Cuando habla del espíritu de la cultura, cuando es una cultura viva, no es algo muerto. Sí, sí. Y justamente eso lo da lo popular.
Sí.
Cuando se hace carne en el pueblo y es expresión de algo.
Sí, es muy bueno esto porque uno cuando va leyéndolo te aparece, ¿no? Argentino Luna, norteño en el norte y sureño en el sur.
Claro.
Aparece muchas de las cuestiones así como que va dejando entrever este manifiesto, como que uno los ve en la obra, digamos.
Sí, 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 sí. Y la creación de una identidad que sobrepasa. Y fíjate que ahí quedan chicos los manifiestos. Ya no son necesarios los manifiestos, claro, porque los manifiestos quedan en un gueto, por así decirlo, como es el tango, ¿no? El tango es una identidad cultural netamente nacional.
Sí, sí, también.
Creo que alguien decía que había solo dos ritmos que caracterizaban a dos pueblos y era el tango y el vals.
Sí. Pero vos fíjate también que estas canciones, ¿no? Lo que viene después del cancionero popular, no está subordinado a un lugar geográfico. No es como la música, si bien, ¿no?, el folclore, ¿no?, tiene, puedes ubicarlo en diferentes geografías.
Sí.
Es como, es nacional.
Es nacional. Y no es porteño.
Y no es porteño, claro.
Porque podría ser porteño, que es ese país aparte, desde donde podrían haber hecho un sonido que, bueno, uno le resulte un poco amorfo, ¿no? Sí, justamente, es nacional. Es muy, muy lindo.
Las soles de Arequito, por eso.
Por eso estuvimos escuchando tanto La Sole últimamente, que recupera la obra de Orlando Veracruz.
Sí, y el último disco de La Sole es muy bonito. Escúchenlo, se llama, creo que se llama Al Natural o algo así. Muy buen disco.
Lo voy a escuchar, yo escuché el primero.
A la mañana, es un disco para escuchar a la mañana. El último de La Sole.
Me encanta. Yo estuve escuchando el primero porque me recordaste que hacía estas canciones de Veracruz.
Es un discazo.
Y es un discazo. Es increíble. Es realmente. No voy a decir la palabra que están usando los enemigos de la batalla cultural. Es guerra cultural. Porque sale en un contexto del país bastante.
Sí.
Estábamos en quejarnos de todo, entrando en un nihilismo completo. Bombardeados por el neoliberalismo de una manera muy, muy explícita, y bueno, viene esto a decir.
Sí, una niña a traer la tradición.
Claro, a dar un ponchazo en la cara de.
Sí, de la modernidad.
De la modernidad, exactamente. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, de justamente los manifiestos políticos.
Sí. Y vamos a irnos ahora con una canción.
Vamos a irnos con una canción, la vamos a elegir acá. Hay canciones para seleccionar. Vamos con el Andrelo o con Jansón. ¿Qué?
La segunda que nombraste, la de Jansón, me gustó.
Bueno, vamos a ir con una canción de Jóvenes Transmutados que se llama Hasta el Final.
De una. We'll be right back.
la corneta. No te queremos vender nada, 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 nada.
¿No sabés dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabés dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabés por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironesculturales.
Comunicate con la radio 2934-463571. Estás escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
Seguimos acá en El Dique.
Muy linda canción.
Muy buena canción, qué temazo.
Sí, un gran disco que recomendamos mucho de Jóvenes Transmutados.
Jóvenes Transmutados, y la canción se llama...
Hasta el Final.
Hasta el Final.
Sí, una declaración de principios. Un disco de una época de auge de los manifiestos, que son los años 80 en Argentina, de punk rock. Obra de mi gran amigo Adrián Jansón, a quien le mando un gran abrazo siempre. Bueno, Nahue, seguimos.
Seguimos.
Hemos seguido. Bueno, estuvimos hablando un poco de los manifiestos artísticos.
Sí.
El manifiesto de los cantores populares. Estaba yo mirando este libro, pertenece a mi esposa, a quien le vamos a mandar un gran saludo porque ayer cumplió años, la China. Así que mandamos un beso, está escuchando. Un libro de Anthony... Vamos, China, feliz cumpleaños. El 25 de mayo, fecha unificadora del pueblo argentino, ¿no? También que la tenemos que dialogar en algún momento, sí, en un programa. Vamos a ir, hay mucha tela para cortar, porque una patria no se funda de un día para el otro.
No, para nada.
¿No? Hay siempre algo.
Siempre las cosas empiezan un cachito más atrás.
Sí. Y no es todo blanco y negro.
No, para nada.
Que es el mensaje de este programa siempre. Bueno, agarré un libro de nuestra biblioteca de casa, de Anthony Artaud, que es La Carta a los Poderes. Y acá entré en...
¿Es Artaud, el Artaud de Spinetta?
De Spinetta, el disco verde. El disco verde de Pescado Rabioso. Sí. Qué gran disco.
Qué gran disco.
Sí, muy bonito.
Qué momento iniciático para cualquier argentino darle play.
Así, soplo el micrófono. No, sí, es una cosa de otro planeta. Mira, de todas maneras, yo sé que no tiene nada que ver, pero me gusta más el disco de tapa blanca de Pescado Rabioso, el que tiene el pescadito, que es una notita musical. Tiene canciones infinitamente superiores, pero mirá, Artaud es muy bueno.
Sí. No, es que Artaud es esto que digo, es como tomar mate solo. Cuando
sí.
Ya tenés cierta edad y escuchaste Artaud, es como...
Sí.
Ya no sos el que eras.
No, entonces, no, sí.
Algo pasa.
Algo pasa. Sí, es una gran obra que viene también, vino con un packaging disruptivo. Cuentan muchos que lo recortaban para que quede en el mueble de los discos, porque es un disco que tiene puntas originalmente. Y bueno, la gente lo recortaba. Interesante, muy interesante. Bueno, y agarré La Carta a los Poderes, donde viene un manifiesto surrealista. Y en La Carta a los Poderes, Anthony Artaud, yo lo recuerdo mucho por la película La Pasión de Juana de Arco, gran película, en la que él tiene una actuación brillante de fraile. Es increíble, gran película sobre Santa Juana de Arco, ¿no? Gran símbolo. Y tiene acá un par de... Son cartas, ¿no? Un manifiesto construido a partir de cartas. Y tiene cartas, por ejemplo, al Papa, al Vaticano. Que en ese momento, estamos hablando del año 1925, aún no se había restituido el Estado Pontificio Vaticano, creo, ¿no? No se había firmado el Tratado de Letrán. Entonces es al Papa, ¿no? Lo dije mal, pues yo le digo al Vaticano y no es al Vaticano, es al Papa. Bueno, y acá apareció una carta que me llamó la atención, no la voy a leer porque es muy larga, pero arranca diciendo algo así como: vosotros, que no estáis en la carne, que sabéis en qué punto de su trayectoria carnal, de su vaivén insensato, el alma se encuentra en el verbo absoluto, la palabra nueva, la tierra interior. Vosotros que sabéis cómo uno da vueltas en el pensamiento y cómo el espíritu puede salvarse de sí mismo. Vosotros que sois interiores a vosotros mismos. Es una carta a los budistas, a las escuelas de Buda. Me gusta eso de vosotros que están, sabemos, estamos por encima de nosotros mismos, ¿no? Pensaba cuando el arte se convierte, empieza a dialogar con la política, con la geopolítica, de manera explícita. Y los manifiestos empiezan a tomar otro rumbo. Empiezan a aparecer movimientos políticos y dentro de esos movimientos empiezan a aparecer manifiestos.
Pregunta.
Sí, dime.
Vos que has... ¿cuál era el objetivo de Artaud escribiendo estas cartas? ¿Qué quería? ¿Que haya cantata de puentes amarillos en la Plaza San Pedro?
Él, a ver, esta es una edición muy bonita de la editorial Argonauta, que es bellísima, de cartón, muy, muy bonita. Él dice, por ejemplo, te leo el inciso 1 del manifiesto, ¿no? No tenemos nada que ver con la literatura, pero somos muy capaces. Y en el caso necesario de servirnos de ella, lo haremos como todo el mundo. ¿Qué sé yo? Yo creo que el fin un poco era tirar una bomba y desestructurar un poco cómo se estaba desarrollando el arte en esa época. Y tratar poderes, que bueno, yo ahora pensando, no sé cuánto de poder tendría el Dalai Lama. Acá me falla la formación y no sé si Tíbet ya estaba intervenido por China en aquel momento. ¿De qué Dalai Lama hablamos? Que sería muy distinto, ¿no? Hablar del Dalai Lama ya en el Tíbet ocupado por China, que hablar de un Dalai Lama previo a ello. No lo sé, no puedo responderte la pregunta. Yo creo que la idea un poco de este manifiesto es una palabra que apareció mucho en estos últimos años, que es la de construcción. Desarmar cosas y rearmarlas, o no sé si rearmarlas, porque de construcción solo sería desarmarlas.
Sí.
Ahí, no sé, cada cual lo interpreta como quiere. Pero sí, viene un poco con esa intención del fin del dadaísmo. Y esto agarramos un poco de cosas. Estuve buscando manifiestos políticos de esa época y me aparecieron cosas interesantísimas que no sabía que existían. Como... ay, me olvidé el nombre.
Este raro que me mandaste.
Sí, ¿no? Ese raro que te mandé.
¿El de los anarcofuturistas rusos o el de los cubanos?
El de los anarcofuturistas rusos. Es sumamente interesante. Se llama el manifiesto de los anarcofuturistas rusos. Es un movimiento que queda... A ver, estamos hablando de... es previo a la Gran Guerra. Es casi... al mismo tiempo del futurismo de Marinetti, que es un futurismo, como dije, con tendencia fascista. Este grupo de rusos larga otra cosa. Y lo justamente relaciona con el anarquismo. Muy interesante. La verdad que me gustó. Y está bueno también para leerlo y está bueno para analizar un poco cuál fue el rol del anarquismo en la Rusia de la Revolución Rusa, ¿no? Hay muchos aspectos soslayados que se deben, no sé, se deben, si se quieren, pero se pueden leer, ¿no? Me resultó muy, muy curioso el final, porque son como unos anarquistas medio destructivos.
Sí.
El anarquismo hasta ese momento venía planteándose como una utopía, justamente. Y estos rozan el nihilismo.
Sí. No, tiene momentos, es muy rimbombante.
Sí.
Su manifiesto. Mira, voy a leer un pedacito.
Dale.
Dice: lo viejo debe ser enterrado, los polvorientos archivos quemados por la antorcha de Vulcano, del genio creador. Más allá de las escamosas cenizas de la devastación en todo el mundo, más allá de los aparatosos lienzos de pinturas carbonizados, más allá de la grasa quemada, más allá de los clásicos barrigudos, marchamos. Nosotros, anarcofuturistas, por encima de la vasta extensión de la devastación que cubre nuestras tierras de bandera de la anarquía, de que cubre nuestras tierras, la bandera de la anarquía se desplegará con orgullo. La escritura no tiene valor, no existe un mercado para la literatura, no hay cárceles y no hay límites para la creatividad subjetiva. Todo está permitido, todo es libre. Bueno. Bravo, lo mucho.
Viva la revolución intelectual internacional. Vía libre para los anarcofuturistas, anarcohiperbóreos y neonihilistas. Muerte a la civilización mundial.
Ay,
qué simpáticos.
Querían ver el mundo arder.
Me voló la cabeza lo de los anarcohiperbóreos. A ver, que no sabía que los hiperbóreos llegaban hasta esas tierras también.
O que los anarquistas llegaban hasta allá también, hasta el frío.
Hay que ver si son hiperburros o hiperbóreos.
Qué graciosos.
No, muy interesante. Después estuve mirando un poco el manifiesto del el nacional bolchevismo. Limonov.
Limonov, nuestro...
Nuestro aliado de Moscú.
Nuestro amigo, nuestro corresponsal en Moscú.
Nuestro
Limonov.
Y aparece.
Claro, porque recordemos, Limonov sí. Es un personaje de ruso que, bueno, está fallecido ahora.
Falleció en el 2020, me acuerdo.
Claro, que él su vida es. Tiene varias etapas, pero es básicamente, él es un niño que se cría en las periferias de Rusia, migra a Moscú, es todo sí. Esto dentro de la etapa comunista.
Sí.
Se va de Rusia, va a Estados Unidos.
A Nueva York, ni más ni
Nueva
menos.
York, hace carrera.
En los años 70.
70, 80, hace carrera de escritor y luego vuelve ya para el tema de los Balcanes y ahí ya vuelve a Rusia.
Vuelve a Rusia con pantalones de cuero.
Claro, y siendo un escritor gay.
Claro.
Y después, y ahí en Rusia cae preso, toma las armas, forma este partido.
Forma una guerrilla, forma sí. El Partido Nacional Bolchevique.
Que es la conclusión un poco a la que él llega con su a conocer estos dos mundos, ¿no? Él conoce el mundo del comunismo y conoce Nueva York, y como a la conclusión a lo que arriba es...
Que a Rusia se salvaba de esa manera.
Claro, sí, trayendo lo mejor del nazismo y del bolcheviquismo.
Claro, es increíble. Porque aparte, él recupera un poco, en términos históricos, un ideario que quedó fuera de que fue uno de los primeros ataques que dio Hitler cuando asume, que son los Strasserianos,
sí.
Que formaban parte del partido nazi, eran dos hermanos, sí, los hermanos sí. Strasser, que...
El Frente Negro.
Eran el Frente Negro, exactamente. Y él recupera esa experiencia que en realidad los tipos, el único componente que compartían con Hitler era la cuestión obrera. Pero después estaban totalmente en desacuerdo y eran antagónicos. Eran no eran marxistas, pero eran marxistas. Es raro el tema de los Strasser, hay que leer mucho ahí. Y bueno, aparece esta cuestión de los rojipardos.
Sí.
Aparece en el Limonov en Rusia, acompañado de Alexander Dugin, hoy en día un filósofo que...
Sí, muy allegado a Putin.
Muy allegado a Putin, a quien recomendamos leer. Sí. Muy interesante. Y eso también llega a América. Aparece la idea rojiparda en América. No recuerdo en qué programa hablamos del pasado falangista de Fidel Castro.
Sí.
Y acá aparece un movimiento cubano, post-revolución cubana. La foto de ellos es muy simpática. Sí. Son unos chicos de boina. Que se llamaba Joven América. En realidad se llama... Sí, Joven América. Manifiesto de Joven América a la Nación Americana. Y es muy interesante, porque hablan de la patria grande.
Exactamente, sí.
Leo el punto 1 del manifiesto. Iberoamérica constituye una nación unitaria. Ha llegado la hora de que acaben los nacionalismos románticos y hagamos realidad, desde el Río Grande a la Patagonia, las mejores ilusiones de las grandes figuras de la independencia. Interesante porque hoy en día que tanto se habla, están los hispanistas que niegan absolutamente todo proceso de independencia, o demonizan, ¿no? Que en realidad terminan siendo antihispanidad.
Sí, sí.
Como Patricio Lons, por ejemplo. Los tipos dicen, tiene que haber una construcción de una identidad iberoamericana, pero al mismo tiempo tenemos en cuenta las independencias como un proceso revolucionario más dentro de América. Iberoamérica es el mundo de la unidad, unidad del lenguaje, la religión, de costumbres, de formas de vida y de destino, por encima de las artificiosas fronteras actuales, por encima de los prejuicios egoístas. Queremos descubrir a nuestros pueblos al horizonte gigantesco de la gran unidad iberoamericana. Es increíble el manifiesto, me pareció buenísimo. Habla de reformas agrarias, viene con un pensamiento de la América agraria.
Tiene incluso una solución para Europa.
Plantea. Sí.
Como que si bien no se hacen cargo, dice, bueno, pero ustedes deberían hacer esto. Me parece muy simpático, porque no la van de occidentalistas. Pero
ese era el punto al que quería llegar.
Sí. Pero aún así dicen, bueno, ustedes deberían hacer esto.
Lo interesante de estos manifiestos, que después estuve mirando uno de José Luis Ontiveros, el escritor mexicano, que escribe un texto que se llama Apología de la Barbarie, muy recomendable, donde interpreta a Ernest Young, a Yukio Mishima y a Ezra Pound. Ontiveros en la Apología de la Barbarie justamente hace esto que hace Alberto Vuela también acá en Vamos con la Preferencia por lo Nuestro, de decir Hispanoamérica contra Occidente, ¿no? Y estos muchachos también recuperan esa tradición de plantear a la América como América,
sí,
pero a contra parte de el Occidente y de Europa, por sobre todo. Muy, muy, muy interesante. Hablan de Gibraltar, de la situación de Gibraltar.
Son claramente un movimiento de tercera posición, ¿no?
Sí, ni Moscú ni Washington.
Y lo mejor que tiene es su aspecto.
Sí, son unos chicos de boinas.
Están uniformados, claramente.
Están uniformados, por supuesto, con una bandera cubana y camisas con... me gustó el logotipo, que es como el haz de flechas de Falange Española, pero son machetes.
Son machetes, mirá.
Son machetes porque son trabajadores del monte, los muchachos.
Es muy simpático.
Es muy
son
bueno.
Una mezcla entre muchas cosas.
Y lo más significativo es lo que decíamos al principio del programa. Estos movimientos desaparecieron y quedaron... Los manifiestos quedan.
Sí.
No sé, es raro cómo funciona. Siempre que está el signo del manifiesto, suelen quedar ahí bollando en el aire, porque si te pones a pensar, son pocos los manifiestos que se aplican al mundo de hoy, ¿no? Sí. Que vos digas, no sé, ¿los liberales tienen manifiesto?
No creo.
Yo no me gasté en mirar si tenían.
No, yo tampoco.
Pero
No, el de la canción, si se quiere, como que sobrevivió, fue superado.
Claro. En lo cultural, sí. En lo político... Sí.
No, es más difícil.
Tiene una cuestión de la radicalidad. Y la radicalidad no funciona en el mundo moderno. Me gustó eso. Leo un último ítem que me resultó interesante. La nuestra es una bandera de unidad política. Destruiremos, por tanto, el caduco sistema de los partidos, que ha malgastado las energías vitales de los pueblos americanos, y lo reemplazaremos por otro, basado en las unidades naturales de la convivencia humana: la familia, el municipio y el sindicato.
Porque nadie ha nacido miembro de un partido político.
Nadie nació miembro de un partido político.
Muy bueno, ¿eh?
Muy bonito. La verdad que sí. Deberíamos pasar Odio a los partidos de la Polla Record, pero no lo tenemos subido. sí, no, me gustó mucho. Me gustó mucho. Voy a seguir investigando sobre estos chicos. Hay mucha cultura rojiparda para...
Sí.
Y es algo que quedó ahí, se lo comió en Rusia Vladimir Putin. Que mete preso a Limonov, y en América el liberalismo, vamos a decirlo.
Que de hecho la novela Limonov de Carrer, porque toda la historia de Limonov está muy bien contada por el escritor francés Carrer, que él empieza, primera página, lo primero que te enterás es que él está en una cárcel de Rusia y reconoce y mira el
inodoro.
No, el inodoro no, la cosa de donde sale el agua. Mira todas esas...
sí.
Que es, tenía un estilo brutalista, y él decía que había un hotel en Estados Unidos que estaba en la misma canilla. Y que él era el único sujeto de todo el planeta que sabía que en una cárcel de Rusia y que en un hotel 5 estrellas estaba la misma canilla. Y eso es un poco, pinta el personaje, ¿no?
Conocía, sí.
El universo A y el universo B.
Sí, totalmente. Recomendamos ese libro, es re lindo. Sí. Limonov, es bravo.
Sí,
es
sí.
Un libro bravo. Editado por Anagrama, aparte, no es nada.
Además, Carrer la rompe.
Sí.
Escribiendo. Porque...
Sí, Carrer la rompe. Y es muy linda la historia de Carrer, cómo llega a.
Cómo llega a Limonov. Sí, además, hay como una justicia con su madre.
Sí.
Que le hace mucha justicia a la novela, a la madre de Carrer.
Sí, 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 sí.
Está muy bien.
Muy bien. Bueno, y nos quedan miles de manifiestos
temas
afuera. Habíamos hablado, íbamos a hablar de Julius Evola.
Sí.
¿Qué pasó esto? Un pequeño...
Sí.
¿Me permites? Pasó esto de que yo te decía... Évola siempre dio respuesta al mundo, ¿no? En su obra. Y justamente aparecen estos personajes que ellos mismos son el manifiesto. Como dijimos en el principio, el poeta que es el poema en sí mismo, está el manifiesto que es una manifestación constante. Y lo hemos encontrado en artistas también, ¿no?
Sí.
No me acuerdo quiénes habíamos nombrado, pero personajes que... Personas. Más que personajes, personas... que le han dado respuesta al argumento de la época, siempre de manera vehemente, como nos gusta.
Sí. Bueno, el muchacho de la Polla Records.
Evaristo Páramos, puede ser otro, que es excelente, siempre parado desde el lado contrahegemónico,
sí,
¿no?
Sí.
Inclusive para que a posteriori se diga, se remarquen las contradicciones,
sí.
Cosa que los pequeños suelen hacer mucho, ¿viste? Así que bueno, esto, sí. Hemos traído estos manifiestos.
Eso
para.
Hemos traído muy buen programa.
Para chico. Compartir, gracias, Nahuel. Yo también quedo.
Muy buen programa.
Quedo contento, muy contento para las casuchas.
Sí, y bueno, escuchamos muy buena música.
Escuchamos muy buena música, recordamos Jóvenes Transmutados.
Jóvenes Transmutados.
Gran banda. Y ahora vamos a despedirnos.
Así es.
Con una linda canción. De el señor Andrés Calamaro. Vamos a escuchar
bien
a Calamaro, que no lo hemos pasado.
Dale.
En el programa. Y es una canción linda porque hablábamos de que los manifiestos son declaraciones, si bien es un género en sí. Toda declaración que haga uno es un manifiesto, y esta es una declaración de amor bonita que hace Andrés Calamaro. Un disco bonito que es Cargar la Suerte, creo que es el último que sacó en su carrera. Y la canción se llama Diego Armando Canciones. Así que hasta luego y hasta la próxima.
¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? ¿Para qué quiero enemigos si tengo tantos hermanos? Los que están hasta las manos y los de mano tendida. ¿Para qué aburrir el termo con el agua casi hervida? A la mañana temprano me acompaña el mate amargo. A la mañana temprano me acompaña el mate amargo. Si no hay mate yo no arranco la jornada evolutiva. ¿Para qué pisar ortigas si puedo llegar volando? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor para un coloque señor. Y los versos van saliendo, ¿para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Dos ocasiones cuando la emoción desborda. Recuerdo dos ocasiones cuando la emoción desborda. Los que siguen en el borda escriben versos fumando. Con cada paso que doy siento que ya estoy llegando. Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor para un coloque señor. Y los versos van saliendo, ¿para qué guardar rencor si puedo cantar durmiendo? Cultivo el bajo perfil, flor de cultivo y vapor para un coloque señor. Y los versos van saliendo, ¿para qué guardar rencor? Puedo cantar durmiendo. Ando como el perejil condimentando potaje. Ando como el perejil condimentando un potaje. Harto de pagar peaje o dormir en los rincones. Pido respeto, señores. Soy Diego Armando Canciones.